¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Bienvenidos a su programa Con permiso, amigos. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Muchas gracias por escucharnos hoy.
Gracias, amigos. Yo soy Gloria Romero y vamos a continuar hablando sobre la importancia de los sacramentos. Y en el programa anterior hablamos del bautismo, que seguramente seguiremos hablando más, ¿verdad? Sí. Porque es un tema interminable, pero nos vamos a seguir con el segundo sacramento que nos da la Iglesia en nuestra vida cristiana, que es la confirmación.
Sí, este es uno de los tres sacramentos que llamamos sacramentos de iniciación cristiana. La palabra confirmación significa afirmar, os consolidar, y eso nos dice mucho cuando confirmamos algo. En ese sacramento la Iglesia nos dice que se fortalece y se completa la obra de lo que empezó en el bautismo, ¿verdad? Porque en el bautismo se nos da el don del Espíritu Santo. Aquí se fortalece y se completa lo que empezó en el bautismo. Por ese sacramento el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo, se logra una profunda filiación divina y se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de su palabra y de las obras. Antiguamente hablábamos que éramos soldados de Cristo. Por el sacramento de la confirmación somos capaz, o debemos de ser capaz, de defender nuestra fe, pero también de transmitirla, de enseñar eso lo que creemos. Y a partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Este es el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo en el mundo. En el día de Pentecostés, cuando se fundó la Iglesia, los apóstoles y los discípulos se encontraban, como ya sabemos, reunidos juntos a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado. Y creyendo que ya todo había sido en balde, se encontraban tristes. ¿Y qué pasa? De repente desciende sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Quedaron transformados. Y a partir de ese momento llegaron a entender todo lo que había sucedido. Lo que había sucedido en la vida de Cristo. Dejaron de tener miedo. Y ahora sí se lanzaron a predicar y a bautizar. ¿Verdad? Ese es el nacimiento de la Iglesia, ¿verdad? Sí, el día de Pentecostés. Entonces la confirmación es nuestro Pentecostés personal. El Espíritu Santo está actuando siempre en nuestra vida, siempre en la Iglesia, de muchos modos. La confirmación es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Es una de las formas en que el Espíritu Santo se hace presente a nosotros y al pueblo de Dios.
Bueno, se narra que se aparecieron lenguas de fuego, ¿verdad?
¿Cómo? Sí, como lenguas de fuego. Pero vamos a seguir con lo de la confirmación. El Concilio de Trento declaró, no lo inventó, no lo encontró, sino que declaró que la confirmación era un sacramento instituido por Cristo ya que los protestantes lo rechazaron porque según ellos no aparecía el momento preciso de su institución. Sabemos que fue instituido por Cristo porque solo Dios puede unir la gracia a un signo externo, que es un sacramento. Y como he dicho en el programa previo, no es que de repente como que la iglesia descubrió este sacramento, sino que fue desarrollando su entendimiento de lo que fue revelado, ¿verdad? Cuando sí. Se instituyó la iglesia. Uh-huh. Además, podemos ver el Antiguo Testamento, uh-huh. Lo que los judíos leían, numerosas referencias por parte de los profetas de la acción del Espíritu en la época mesiánica y en el propio anuncio de Cristo de una venida del Espíritu Santo para completar su obra. Estos anuncios nos indican un sacramento distinto al bautismo. Luego ya el Nuevo Testamento nos narra cómo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, iban imponiendo las manos, comunicando el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos en el pueblo donde mencioné Samaria.
Samaria.
No habían recibido o no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ese es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en la confirmación se completa lo que empezó en el bautismo, cuando se nos dio el don del Espíritu Santo. En la confirmación somos cristianos maduros, capaz de defender y de enseñar la fe.
Exactamente. Sí, por favor.
También en la vida de Jesús, del niño Jesús, recuerdo que hacen una presentación del niño en el templo y también lo narran los evangelios. Eso podría ser similar porque yo he escuchado que hay tradiciones hispanas de presentación de los niños en el templo.
Sí, pero no es...
No es la confirmación del sacramento.
Esa es nada más una presentación. Y se recibe una oración, una bendición, pero no hay formación. Entonces, algo que es muy importante, especialmente para los niños de las personas, no niños, pero personas de 7 años o más grandes, es la formación. Porque los sacramentos no es algo mágico. Los sacramentos es algo que envuelve a la persona y lo que está pasando en un nivel espiritual, lo que Dios está haciendo en nosotros, pero podemos llegar a algo, a un entendimiento quizás no completo, porque siempre los misterios de Dios son misterios, pero podemos saber algo de ellos según los estudiamos, según el Espíritu Santo nos va iluminando, pero no es algo mágico. Y como la presentación de los niños creo que es a los 3 años, no hay formación, nada más vienen, se presentan, les damos una bendición, lo hacemos meramente nomás porque es una tradición social, podemos decir de esa manera.
Es bonito.
Es bonito, pero no es sacramento, si es lo que me quiero dar a entender que no es sacramento, porque para haber sacramento tiene que haber formación, tiene que haber un nivel de entendimiento, ya sea de los niños o de los padres, de los papás, tiene que haber formación.
Y hay, es un rito.
Y tiene que haber un rito, y no hay un rito en la iglesia para la presentación, ¿verdad? Creo que eso es algo de los judíos.
Exactamente, sí. Porque Jesús nació judío.
Y pues podemos, no vamos a entrar a todo eso, pero en la historia de los, vamos a decir, de los mexicanos, pues llegaron muchos judíos al continente.
Es verdad.
Y mantenieron quizás algo, aunque las personas o las familias quizás a este tiempo no hacen esa conexión, podemos ver que algo, hay rasgos
de tradiciones judías.
Sí, se hicieron parte de la iglesia, porque en las tradiciones de la iglesia, se cree en la iglesia y la manera que la entendemos según la historia, cómo se ha revelado y cómo se ha desarrollado en los miembros bautizados, que son la iglesia misma, Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y es algo interesante que si nosotros verdaderamente supimos que Cristo era Hijo de Dios, quien nos dejó los sacramentos, que se quedó presente en cada sacramento para poder obrar todo lo que Dios nos quería dar para poder participar en la salvación del mundo. Pero la cosa es que nosotros se nos olvida que Cristo es la puerta del cielo. Todos tenemos que estar conscientes quiénes somos. Somos cristianos porque somos bautizados. Somos cristianos porque hemos confirmado nuestra fe. Porque nosotros nos ponemos en esa gracia del Dios Trino que vive en nosotros. Nosotros somos iglesia de donde está guardado la fuerza del Espíritu Santo en cada humano que está bautizado. Entonces, lo más importante de todo esto es buscar los evangelios de Marcos, de Lucas, de Matías, de Matthew y de Juan. Porque ahí está la historia del mismo Hijo de Dios que vivió aquí en este mundo y cómo fue Él revelando las cosas de su Padre y revelando la grandeza de cada uno de nosotros como humanos. Por eso vino a salvarnos. Entonces decimos, sin Cristo no nos podemos salvar. Los sacramentos es lo que los da. Un Cristo vivo para poder desvivir y desvivirnos. Y la cosa, esa fuerza es una verdad. ¿Quieres de veras saber que Dios vive en ti? ¿Quieres saber que la grandeza de la gracia obra milagros en ti? Cree que Dios obra en ti, porque el Espíritu Santo, el Padre quien crió todo, el Hijo que nos redimió, el Espíritu Santo que vive en nosotros, cubierto en nuestro mismo ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de vivir, todo eso se revela en nuestra vida y sabemos que es un Cristo vivo que se vino a presentar para sostenernos hasta el último día de ir a verlo cuando nos juzgue. Entonces, eso es lo que nos pasa en la confirmación. Nos hace, somos marcados, así como en el bautismo, y somos verdaderamente miembros. ¿Se acuerdan de San Pablo? Cuando se cayó del caballo que el Señor le enfrentó, ¿por qué me persigues? ¿Por qué andaba haciendo, persiguiendo a los cristianos? Le dijo que para que quedó ciego cuando se cayó le dijeron que fuera a uno de los apóstoles para ser bautizado, para recibir los sacramentos. Él recibió el Espíritu Santo en tal impacto que si ustedes se ponen a leer las cartas de San Pablo, se dan cuenta de cómo vivió. Fue el humano más humano y el Dios más vivo, del cual nosotros tenemos poderes que ni sabemos, pero es Cristo quien obra en nosotros. Lean la Biblia, vean los evangelios y lo que nos dice San Pablo. Ellos estuvieron en este mundo. Reconcíliense que no nada más nosotros y que queremos, vemos las vistas en todo eso, creemos. Pero cuando meditamos en los evangelios, en la vida de Dios, en cómo los santos se hicieron santos, en lo que se sacrificaron, en cómo pudieron vivir la fuerza del Espíritu Santo, fue algo que hasta se echaban a las llamas por en el nombre de Dios para no negar la divinidad de Dios presente en nosotros. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos de oportunidad y heredado, y para que nosotros sepamos quiénes somos y a dónde vamos.
Pues sí, recuerdo una frase que siempre escuchaba: el que te creó sin ti no te salvará sin ti.
San Antonio, hey.
Exactamente. Vamos a regresar al
sacramento de la confirmación, al rito.
Al signo, la materia y la forma. Uh-huh. Dijimos que la materia del bautismo, si se acuerdan en el programa anterior, que es el agua, uh-huh. tiene el significado de limpieza. Y en ese sacramento de la confirmación, la materia significa fuerza y plenitud. El signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, hasta en el Antiguo Testamento. Se usaba el aceite para curar heridas. A los gladiadores se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia, de plenitud. Además, la unción va unido al nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento es el santo crisma, aceite de oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado por el obispo el día del Jueves Santo. Entonces la unción debe ser en la frente, y la forma de este sacramento, palabras que acompañan la unción y la imposición individual de las manos, dice: recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. Entonces la cruz es el arma con que contamos nosotros los cristianos para defender nuestra fe, ¿verdad? Es esa arma que nos da Cristo a través del sacramento. Bueno.
Pues eso es muy interesante. ¿Y quién imparte el sacramento? Porque aquí no cualquiera puede impartir el sacramento de la confirmación, ¿verdad?
El obispo, el sacerdote con permiso del obispo. O sea, como hace unas semanas confirmé a una parroquiana, pero tuve que pedirle permiso al obispo. Entonces uh-huh. él me da
la autorización.
La autorización, pero él es el que confirma.
Sí.
En el jueves, no en el jueves, pero en el sábado de gloria, nos da permiso, pero nosotros tenemos que mandarle los nombres de los que van a ser bautizados, confirmados.
Y de los también probablemente de los bautizados. Y,
bueno, pero más importante la confirmación, como es de él nos transfiere, el poder de, porque cae en él, en el obispo. Y eso es algo significante, porque está directamente conectado con los apóstoles que recibieron en Pentecostés el don del Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo viene, pues, de Cristo, viene de Dios, pero viene a través de los apóstoles y a los obispos, ¿verdad? Entonces es
una cierta jerarquía, ¿verdad?
Sí.
Es una cierta jerarquía. Y por eso, porque fue dada en grupo, es también que la confirmación generalmente la da el obispo en grupo. ¿Verdad?
Así es.
Y que nos hace a todos nosotros esa comunidad desde entonces, de que empezó, que se instituyó la iglesia cuando vino Cristo a salvarnos. La diferencia es que todos los sacramentos nos dan significan la grandeza de la fuerza de la vida de Dios en nosotros. Es que Dios que Cristo continúa salvando en el mundo, se prolonga desde estar sentado a la derecha del Padre, se prolonga por su ser divino y por su ser humano, para que nosotros sigamos predicándolo, para que nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios, porque Él es nuestro Rey. Y nosotros somos, decíamos, de soldados, nosotros somos partes del reino, para convencer a todos que ustedes quieren ser salvados en Cristo Jesús. Para eso vino. Y fíjense, nada más estudien la vida del Señor. Todo va dirigido para que nosotros podamos participar en su cuerpo místico, en su misma vida, en su misma gracia. Y de esa forma nosotros llegaremos al cielo con nuestras manos llenas de todo lo que hemos cultivado, tocado en el nombre de Cristo, decidiéndonos en Él.
Ahorita me preguntaste quién es el ministro. Pues dije que el obispo, aunque por razones especiales o graves, se puede conceder al sacerdote el poder de confirmar, y en peligro de muerte del sujeto, cualquier sacerdote debe de administrar el sacramento. El obispo es sucesor de los apóstoles, y por ello es quien lo administra al poseer el grado del orden en plenitud, porque el sacerdote es diácono, presbítero y obispo. Entonces tiene la plenitud del orden sacerdotal. Y el sujeto es todo bautizado que no ha sido confirmado, que libremente tenga las disposiciones necesarias para recibir el sacramento y que no tenga impedimentos. Se debe de estar en estado de gracia, pues
la confirmación
tiene que irse a confesar. La edad para recibir ese sacramento la marca el obispo en el lugar donde se encuentre. Preferentemente el sujeto debe de haber llegado a uso de razón. Se puede administrar válidamente a niños pequeños, tal como es la tradición en el rito oriental. Dice, pero ahora bien, en caso de peligro de muerte, deben de recibir este sacramento los niños aún no confirmados. Todo confirmado debe tener un padrino o una madrina que lo ayude espiritualmente, tanto en la preparación para su recepción como después de haberlo recibido. Las condiciones para ser padrinos son las mismas que usamos o que usa la iglesia para los de bautismo.
Y usted dijo que era un sacramento de iniciación, que son tres: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía.
Así es. Y para recibir la Eucaristía, pues la primera confesión. Se tiene que confesar, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Igual para la confirmación.
O sea que hay una preparación espiritual de conocimiento, ¿no?
Sí, siempre tiene que haber una preparación espiritual y intelectual. Cada persona es una preparación adecuada a su nivel de entendimiento. No le vamos a enseñar sobre la confirmación igual a uno que tiene, vamos a decir,
20 años,
12 años y otro que tiene 40. Unos que pueden entender intelectualmente y otros que tienen necesidades especiales. Pues cada quien a su nivel. La iglesia, de hecho, como en mi parroquia tengo una maestra de la escuela pública que trabaja con estudiantes con
discapacidades.
Sí, que necesitan entendimiento, o sea, lecciones especiales. Tenemos, viene a la parroquia y nos ayuda con esos estudiantes que están en preparación para la primera comunión y la confirmación. Porque ya sabe, entiende cómo aprenden el aprendizaje, el nivel de esas personas.
Sí.
Y ella nos ayuda. Entonces es algo que quizás no todas las parroquias puedan ofrecer, pero es necesario porque ahí están. Empezamos con, creo que con 2 estudiantes. Y ya hemos crecido bastante. A veces hemos tenido como hasta 10 o 12 estudiantes. Y todos están a diferentes niveles de entendimiento, aprendizaje. Y ella como ha estudiado eso en la universidad, ella lo utiliza para enseñarles la fe, ¿verdad? Entonces muchas veces los papás dicen, no, es que pues mi hija o mi hijo pues no puede aprender muy bien porque tiene estas necesidades especiales.
Pues esta ahí, maestra tiene las herramientas.
Esa tiene, sí, para, que se preparó no para necesariamente para enseñar en una iglesia, pero para enseñar en una escuela pública, pero nos presta su entendimiento para ayudar a los que lo necesitan. Vamos a decir como por ejemplo los niños que nacieron con síndrome de Downs.
Uh-huh.
Pueden entender, quizás no al nivel de otra persona de su edad, pero tienen un tipo de entendimiento y ella les puede ayudar. Entonces, quizás en el pasado, pues no pueden recibir, o no, los papás decían, no, pues ¿cómo van a recibir si no entienden? Pues aquí está, porque esta maestra les puede ayudar.
Al nivel de conciencia, de la capacidad
y los
de
métodos, se educan para poder desarrollar y conocer el nivel del estudiante a cómo puede reaccionar para aprender.
Porque, bueno, este programa no es para personas que tienen el síndrome de Downs, pero son personas que pueden aprender, personas que pueden vivir una vida independiente, pero tenemos que enseñarles a su nivel. Y son personas sumamente muy dotadas en muchas
otras cosas,
¿verdad? Y pues a nosotros nos toca ayudarles. Pero eso es la confirmación, bueno, algo de la confirmación, y ya en otros programas vamos a hablar más de eso, ¿verdad?
Sí, claro que sí, padre. Bueno, pues
sí,
ya
porque
se nos
está en nosotros para responder todo lo que hemos recibido de los dones de Dios.
Sí. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa nuevamente y les damos las gracias por su atención y le pedimos, padre, su bendición para nuestro público.
Nada más le pido al Señor que siga derramando su Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes para que sean esos soldados de Cristo, defender y enseñar su fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre. Gracias, Consuelo. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.